Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y si usted está conectado a radioisla.tv y ve a una niña vestida de Santa Claus, pues esa es la chiquita de casa que está aquí con mamá. Así que gracias, señores, por conectar otro día más. Antes de arrancar con mi primera entrevista, que voy a estar entrevistando ya al alcalde de Caguas, que lo tengo en línea telefónica. Ahorita voy a estar compartiendo con ustedes. La Junta de Control Fiscal le mandó una cartita advirtiéndole a la directora ejecutiva del Distrito del Centro de Convenciones que antes de anunciar este proyecto de la nueva bahía urbana, tenía que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal para que autorizara la otorgación de este contrato. Así que la Junta ayer le mandó una cartita, hasta le puso muchas cositas en bold para enfatizar, y lo puso así en la carta, para enfatizar la importancia de pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal. Así que ya mismito vamos a estar hablando de ese tema, pero no quiero dejar esperando al alcalde porque tiene una agenda bastante comprometida, pero le doy los buenos días al alcalde de Caguas, Willy Miranda Torres. Saludos, alcalde, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, Mili, un abrazo para ti y los radioescuchas. Escuché que estás por ahí con un ayudante especial, abrazo para esa niña y deseándole, ya que estamos en Navidad, ya encendimos la Navidad, que tengan una época en familia, en paz, en salud y todo lo bueno en abundancia. Un abrazo, estamos bien.
Igualmente para usted, así que parece que los federales no quieren dañar un poco la Navidad, pero yo insisto en que, ¿verdad?, aunque surjan todas estas cosas, no nos dañe nuestro espíritu festivo. Alcalde, vamos al mambo, como decimos por aquí. Muchos municipios tenían a JR Asphalt contratada, esta empresa, para, ¿verdad?, dar estos servicios de asfalto y trabajo en las distintas carreteras. Ya, pues, como todo el mundo sabe, esta empresa ha sido señalada por el caso que ha trascendido en el municipio de Cataño. En la oficina del Contralor, en el registro, sale que Caguas tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio, aunque sé que ya lo mandó a cancelar, por $3 millones. Alcalde, ¿qué eran los servicios que iba a estar o que estaba rindiendo esta empresa en su municipio?
Bueno, primero tengo que decir que lamento todo lo que está pasando, ¿verdad? Esto afecta la imagen y la confianza que tienen los ciudadanos de nuestras estructuras de gobierno. Y es muy triste, ¿verdad? Como tú bien mencionas, que estamos deseosos de tener un periodo navideño donde uno pueda disfrutar de una manera pues tranquila, en familia, luego de estar con tanto encierro y tanta cosa. Y de momento estas son las noticias que uno ve. Es terrible. Pues acá en Cabo nosotros se adjudicó mediante una subasta para la adquisición y trabajo de asfalto en las carreteras. Esto se hizo, ¿verdad?, porque el Caguas pues tiene un alto volumen de trabajo de asfalto. Si yo te digo la cantidad que requeriría en términos monetarios para yo trabajar todas las carreteras, estaríamos hablando de sobre 20, 30 millones. Así que pues uno va trabajando poco a poco. La gente ha vivido en angustia, en desespero por muchos años luego de los huracanes en María, eso todo el mundo lo sabe. Y el tema infraestructura es lo que más ha llamado la atención. Así que pues se hizo una subasta y se adjudicó por renglones. Eso quiere decir que nosotros fuimos evaluando por distintos puntos. Por ejemplo, si tú quieres levantar alcantarillas, pues ¿quién me cobra por levantar alcantarillas más barato? Si el asfalto es en área rural, ¿quién me cobra más barato? Si el asfalto es en área urbana, ¿quién me cobra más barato? Pues resulta que en algunos de esos renglones, que no tengo todos los detalles aquí, te los puedo hacer llegar, La compañía JR Asphalt fue la más económica, y hasta el día de ayer los trabajos de ellos eran espectaculares. Es un trabajo Ellos me trabajaron con la 795 allá en el sector de La Barra y La Mesa. Me trabajaron con la 784 y 785 en Cañaboncito. Me trabajaron con la Gautier Benítez. Hicieron un trabajo buenísimo. Y siguen, ¿verdad? Me estaban ayudando con el Sola Morales, el trabajo en Sola Morales, que lo que he inaugurado el 18 de diciembre, que eso pues faltaba como un 20%, se cancela ayer el contrato, así que tengo que mirar qué otras opciones tengo para poder terminar eso y estar listo para el 18, que quiero inaugurar el Sola Morales. Así que esto es un problema que nos cae encima, muy lamentable, porque yo te aseguro, mire, que ninguno de los empleados que trabajaban directamente con estos asuntos tienen que ver, o sea, son sus directivos que afectan ahora a padres de familia en época de Navidad, porque cancelar el contrato, pues ya tú sabes que esas familias están en problemas para poder generar un ingreso para proveer para sus casas y demás. Así que es un momento muy triste, de verdad.
Ahora, alcalde, debido a la cancelación que usted hizo de este contrato que ascendía a 3 millones y estaba vigente hasta el 30 de junio del 2022, ¿qué penalidad, si alguna, tiene que pagar ahora el municipio por esa cancelación?
No, ninguna, porque hay un renglón dentro de los contratos que dispone que el municipio puede dejar sin efecto inmediatamente, ¿verdad? Si hasta sin el requisito de notificación previa, si uno de los principales resulta convicto o se declara culpable, y están las dos ahí constituidas, porque primero uno se declara culpable y la otra persona pues lo fueron a buscar a su casa.
Así sí, lo arrestaron.
Lo arrestaron, así que está esa cláusula, así que no hay ninguna penalidad.
Alcalde, ¿cómo es que llega esta empresa, verdad, al municipio de Caguas? ¿Cómo es que, yo sé que usted me acaba de explicar que hizo una subasta y que ellos pues fueron los más económicos, pero alguien que le recomendara a esta empresa o ellos simplemente participaron orgánicamente, como decimos por ahí, de esta subasta?
Participaron orgánicamente en municipios como el nuestro, ¿verdad? Y esto yo no sé si los otros municipios grandes lo trabajan así, pero yo no puedo trabajar micromanagement. Yo tengo un grupo que se dedica a evaluar todas esas propuestas y esas licitaciones, ellos allá adjudican, y quienes trabajan esto directamente son los directores de las áreas junto con los secretarios. Ellos allá son los que se encargan de evaluar, recomendar. Me envían un listado después de qué es lo que propone cada uno de ellos, pero en ese proceso yo no hago micromanagement, si no me volvería loco. Así que los dejo a ellos que brejen allá. Y ellos hacen y son responsables, ellos firman y son responsables. Eso, lo que se ha hecho es que se ha delegado la firma para que ellos puedan firmar y sean responsables de la A a la Z.
Alcalde, sé que usted me acaba de decir, porque que usted no sea micromanager, y para eso usted tiene un equipo de trabajo, pero en algún momento que su equipo de trabajo le haya dicho que los federales le hayan solicitado información al municipio sobre estos contratos.
No. Okay. Y hemos estado investigando con los que están trabajando directamente con ellos y me dicen que solamente con una persona de esa empresa es con la más que se conversaba, que no me acuerdo el nombre de cuál de los dos era, y que no sé si era con Rodríguez o con Villegas, con uno de los dos. Pero no los
con Raymond, bueno, Raymond Rodríguez, exacto, es el empresario, por lo menos el rector de corporación es el que sale ahí como que la cara de esta empresa.
Claro, pues yo sé que la comunicación que tenían el director tanto de Obras Públicas como la secretaria de Infraestructura y el secretario de Administración, que es el que trabaja con los procesos de subasta, con uno de ellos era con quien tenía, yo le pregunto, pero mira, ¿tú has tenido mucha relación con alguno de ellos? Me dicen, solamente con uno. Si me los pones de frente, yo no sé ni quiénes son.
Okay. ¿Y usted ha recibido donativos de estos empresarios que están frente a esta empresa?
No he hecho la gestión para investigar eso.
Okay. O sea que no está al tanto de eso.
No. Y no lo he preguntado al que me trabaja la finanza a ver si en algún momento han hecho algún donativo o algo.
Pero eso es, bueno, y los federales si no han hecho alguna indagación. Y ¿verdad? No lo digo que estuviesen investigando lo de Wild, lo pregunto por todo lo que están indagando de todos los contratos que tiene esta empresa con los distintos municipios. Alcalde, antes de decirle, ¿verdad? Y terminar la conversación, ¿cómo está la situación de seguridad en su municipio?
Pues este año, como hay un poco más de apertura, ¿verdad? Y hay un poco más de flexibilidad en cierta actividad, pues sí ha aumentado un poco. Si lo comparamos con, obviamente, con el año que tuvimos el lockdown, pues definitivamente había una reducción significativa, pero si compara chinas con chinas y botellas con botellas, si nos vamos a años anteriores, está mucho por debajo de lo que eran años normales. Sí tengo que reconocer a un equipo extraordinario de policías municipales que parecen un ejército y son unos pocos. Pueden ser como de 30, 40 por turno y hacen una labor extraordinaria. Tan es así que el viernes pasado tuvimos en nuestro encendido una participación de cerca de 25.000 a 30.000 personas en el centro urbano. O sea, que es un área donde tú acomodar 25 o 30.000 personas, pues estaba bien lleno. Y cero incidentes, se comportó todo el mundo, así que aprovecho también para agradecer a la ciudadanía el comportamiento, la forma en que se condujo allí, fue un disfrute desde bien temprano hasta muy tarde, horas de la madrugada del sábado, donde se vio familias completas, padres, hijos, abuelos, nietos, tíos, jóvenes y pequeños, compartiendo, y fue todo espectacular, así que les felicito. Y esa debe ser la actitud de esta Navidad, que tanto necesitamos esos abrazos y todas esas cosas. Pero bastante controlada la criminalidad en la mayoría de los renglones.
En la mayoría. Alcalde, quiero darle las gracias por haber hecho un espacio para hablar con nosotros en la mañana de hoy. Cuídese mucho y felicidades en estas Navidades.
A ustedes, gracias por la oportunidad. Que Dios me lo guíe siempre y sea una Navidad llena de mucha espiritualidad. Sacar tiempo para meditar. Y que la pasen en familia, ¿verdad? En recogimiento, que sea de salud, paz y todo lo bueno. Mili, a ustedes y los suyos y los radioescuchas. Un abrazo apretado.
Cómo no, cuídense mucho. Ahí ustedes escucharon al alcalde Willy Miranda Torres, y es que la empresa JR Asphalt, que ustedes saben lo que ocurrió ayer en torno a las acusaciones federales, ¿verdad? Con estos principales empresarios de JR Asphalt. El municipio de Caguas tenía un contrato vigente hasta el 30 de junio del 2022, ascendientes a $3 millones. Esta empresa pasó por un proceso de subasta y fue, según me explica el alcalde, la más económica, y su trabajo, según me dice él, era buenísimo. Así que eso le provocó un problema, porque tiene unos proyectos pendientes. No obstante, se canceló el contrato. Y los federales no han solicitado información al municipio sobre los contratos de esta empresa, y pues el alcalde me reconoce que no ha verificado si estos empresarios donaron a su campaña. Siendo las 10:11, ¿conoce por qué MMM le salió primero en Medicare Plan Finder a Juan, a Vivian, Nora, Minerva, José, Carlos, y sigue la lista? ¿Pero qué es Medicare Plan Finder? Una herramienta del gobierno federal que clasifica cubiertas, costos y beneficios. Y te presento un ranking de planes de salud. Visita un punto de venta de MMM y oriéntate. Tu plan hace esto. MMM sí. Endoso pagado y no implica un endoso por parte de CME. Son las 10:11 y le doy los buenos días a la alcaldesa de Vega Alta, María Vega. Saludos, alcaldesa, ¿cómo está?
Saludos a ti, Mili, saludos a todos los amigos que te sintonizan. Muchas felicidades.
Alcaldesa, su municipio tenía un contrato también con JR Asphalt. ¿Era un contrato o eran varios?
No, era a través de la subasta que se hace anualmente en todos los municipios. En el mes de junio se publicó una subasta de 32 renglones, y en el área de asfalto, JR fue la que se ganó la subasta por ser el de costo más bajo. Y eso se lo hizo a través de la Junta de Subastas.
O sea que aquí se siguió un proceso de subasta, y ellos, al igual como pasó en el municipio de Caguas, que hablaba con el alcalde, fueron los más económicos.
Exactamente, y eso obviamente el contrato es por un año, según lo establece la Junta de Subasta, que se hace anualmente en cada uno de los municipios en Puerto Rico.
¿El contrato se otorgó cuándo y cuándo era que se terminaba la vigencia?
La subasta se la llevaron en junio, efectivo a julio, el año fiscal.
Ok, o sea, el que se dio este pasado junio y iba a estar...
¿Cómo es? Perdóname.
No, disculpe, que se dio el pasado mes de junio y iba a estar vigente hasta julio del 2022.
Hasta junio del 2022.
Okay. Sí, sí, que entonces estaba vigente este contrato y entonces ayer fue cancelado. ¿Ascendía cuánto?
El contrato es dependiendo de los trabajos que se hayan solicitado. No había una cuantía como tal, simplemente era la persona autorizada de esa compañía. En caso de que se hubiese hacer trabajos en nuestro municipio, la primera opción era ellos.
¿Cuánto habían cobrado hasta la fecha de ayer?
Pues ahora mismo solamente habían hecho aproximadamente dos proyectos en nuestro municipio de alrededor de 200,000 dólares. Uno era en el barrio Mavilla, una calle en el casco urbano.
O sea que desde junio que estaban contratados, pues solamente habían desarrollado dos proyectos a sobre 200,000.
Exactamente.
¿A usted en algún momento los federales le pidieron detalles sobre este contrato?
En ningún momento. Me han solicitado ninguna información sobre este contrato.
Ninguna. Y no. Ninguno de estos empresarios, de estos dos empresarios que han salido señalados, que usted sepa que le hayan donado a su campaña.
No, que yo entienda, no está registrado como que hicieron donativos a nuestra campaña.
¿Cómo es que, sé que nuevamente lo mismo, se hizo un proceso de subasta, fueron los más económicos, pero alguien que le recomendara esta empresa a su municipio? No.
Era una subasta pública, obviamente, al salir en los medios rotativos del país, del periódico, pues todos tienen, ¿verdad?, la apertura de ir a competir y buscar los pliegos y hacer sus ofertas.
O sea que en ningún momento entonces fue que alguien como que le dijo, mira, alcaldesa, estos son los que pueden ofrecer los servicios.
En ningún momento. Y además de eso, no fue así. Y a través de la Junta de Subasta son los que se encargan de ese proceso y en ningún momento yo he intervenido en ese proceso de ese ni cualquier otro asunto que tenga que ver con subasta en el municipio autónomo de Vega Alta.
Okay, alcaldes. Así que entonces canceló este contrato. ¿Qué era entonces?
Inmediatamente. ¿Cómo?
Inmediatamente. ¿Qué era exacto? ¿Un solo contrato, alcaldesa?
Sí, sí.
Okay.
Y a través alcaldesa, de la subasta gracias. Pública.
Exacto. Alcaldesa, gracias por haber estado con nosotros aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Y gracias siempre por llamarme y comunicarse de frente, ¿verdad? Y yo poder contestar las preguntas que obviamente le interesa al país. Muchas felicidades.
Como la alcaldesa, felicidades en estas Navidades. La alcaldesa de Vega Alta, María Vega, si usted también quiere leer, parle detallitos sobre estos distintos contratos, el periódico Metro y el compañero Juan Marrero, que también forma parte del panel de periodistas, hizo una nota sobre los municipios que tienen contrato o tenían contrato con JR Asphalt. Y eran varios municipios, todos poco a poco han ido cancelando. Ya ustedes escucharon al alcalde de Caguas y la alcaldesa de Vega Alta. Asimismo, mucho se ha hablado de Yauco. ¿Y por qué digo esto? La compañera Melissa Correa, que ustedes saben ahora está trabajando en Tele 11, sacó una investigación periodística esta semana y saca el nombre del alcalde de Yauco. Saca el nombre de Yauco. Control, es la otra, la siguiente entrevista. Saca el nombre de Yauco y se habla de que presuntamente al alcalde se le construyó una piscina. Obviamente, pues, estos son alegaciones y estos son fuentes de la compañera, así que el alcalde no ha estado disponible para hablar. Pero en el pasado habían surgido unas denuncias contra el alcalde de Yauco. Se había pues señalado que en un momento dado bajo la administración de Abel Nazario, porque hay que recordar que cuando Abel Nazario era alcalde, el actual alcalde era empleado del municipio. En el pasado hubo denuncias sobre empleados de Fantasma, también Yauco ha tenido y tengo entendido, si mi memoria no me falla, que tiene un contrato vigente con esta empresa JR Asphalt. Así que mucho se ha hablado de esto, así que todo el mundo está pendiente. Quiero ahora poder hablar con la licenciada Yadira Ramos. Ella es presidenta del Comité Municipal del Partido Popular Democrático en Yauco. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Mili. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Saludos.
Usted hizo denuncia, especialmente en las pasadas en la pasada campaña electoral sobre el alcalde de Yauco, ¿verdad? Las primeras denuncias que estuvo haciendo fueron varias. Pero vamos entonces a comenzar con este hecho de JR Asphalt y que tienen contratos con Yauco. En efecto, tiene un contrato vigente, porque sé que ha tenido en el 2020, pero tengo entendido que hay uno vigente.
Es correcto. En el mes de agosto y septiembre aparecen específicamente tres contratos. Dos contratos principales y uno como una enmienda tan reciente como el mes de agosto y septiembre.
Okay, pero estamos hablando que entonces tiene dos contratos con JR Asphalt y esos dos contratos están vigentes.
Es correcto.
Okay.
Es correcto. Son documentos públicos que aparecen en la página del registro de contratos, de la página del Contralor de Puerto Rico.
Okay, sí, estoy tratando aquí de ver en efecto, ma, mientras estoy hablando con usted para ver la cuantía de los contratos. Hay uno que está, bueno, hubo uno que fue de agosto del 2021. Y la vigencia fue hasta el 15 de septiembre del 2021 por unos, ay Dios mío, lo que es estar cieguito, 80 y pico de $1,000.
Es correcto.
Okay. ¿Qué a usted le llama la atención? Porque usted ha hecho bastantes denuncias hacia el actual alcalde.
Pues mire, pues como así mismo le he expresado, ¿verdad?, en mis redes sociales, yo y pues con todas las personas que se han comunicado conmigo, a mí esta situación nada me sorprende. Nosotros hemos sido bastante activos, fuimos, ¿verdad?, y seguimos siendo en cuanto a la fiscalización y todo esto que viene desde unos informes que salieron donde él fue, ¿verdad?, empleado fantasma. Luego, cuando salió la situación en primera plana en aquel momento sobre el alcalde Cataño, que también mencionaban al alcalde de Yauco, sobre una relación contractual con la compañía Waste Collection. En ese momento habían contratos vigentes con la compañía Waste Collection y el municipio de Yauco. Nosotros trajimos todo esto a colación haciendo preguntas que nunca fueron contestadas, y también se enviaron algunos medios, pero todo, ¿verdad?, por alguna razón que no estaba, como no había sucedido lo que ha sucedido en este momento, todo se quedó allí. Nosotros siempre pedimos que se hablara claro al pueblo, pero como siempre, las personas muchas veces votan según ellos creen y no miran como cierta estas denuncias que nos traen a esta situación que tenemos.
Sí, que no las tomaron en serio. Licenciada, quédese en línea. Tengo que hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero quiero seguir hablando, ¿verdad?, de este tema sobre las denuncias que usted hizo en el pasado contra el alcalde de Yauco. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y continuamos la conversación con la licenciada Yadira Ramos.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúa la conversación con la presidenta municipal, ¿verdad?, del Comité de Yauco, por el Partido Popular Democrático, para continuar dialogando sobre las denuncias que ella hizo en el pasado. Tengo en línea telefónica a la licenciada Yadira Ramos, que incluso en el pasado había hecho unas denuncias ¿verdad?, bajo el argumento de que el alcalde fue en un momento dado, cuando Abel Nazario era el alcalde, que era un empleado fantasma, y obviamente utiliza como evidencia un informe de la Oficina del Contralor que se había presentado. Licenciada, gracias por haberse quedado en línea. Cuando usted hizo esa denuncia, el alcalde rápido dijo que eso, pues, eran infundadas, que no eran ciertas. Cuando usted, utilizando ese informe de la Contralor, dijo que él sí era empleado fantasma cuando Abel Nazario era alcalde.
Sí, mira, si algo a nosotros, o sea, a mí, me distingue tal vez de otras campañas, otras personas, es que cada vez que yo traía algún tipo de denuncia, lo hacía con evidencia. Hay un informe de del Contralor, del caso DA-1614-14. Ese informe es de la propia Contralora, surge que el alcalde era un empleado fantasma mientras estaba el señor Abel Nazario como alcalde del pueblo de Yauco. El que conoce de estos procesos sabe que una vez se hace esta conclusión de la oficina del Contralor, eso hay que referirlo a justicia. Allí es donde se pierde el tracto de este informe, por alguna razón no siguieron o no continuaron con esto. Pero eso está allí, se explica detalle a detalle por qué se piensa que y se dice que él era un empleado fantasma. El pueblo ignoró esta situación, igual que las autoridades pertinentes en cuanto a esta, en cuanto a esa situación. Obviamente, si sabemos que desde que se comienza se tienen estas situaciones, nada de lo que venga luego debería sorprender. De allí es que vienen muchas, tal vez mucha gente del pueblo, igual de los medios, se enfocaron en la figura del señor Abel Nazario, que ya él tuvo su día en corte y todavía le falta otro día en corte, y no pensaron que este alcalde viene de esa misma administración, de esa misma escuelita, y nada iba a ser distinto. Y en mi opinión, esto ha sido hasta peor. Y eso es lo que esperamos, que él también tenga su día en corte, se investiguen y que se sepa todas estas cosas que aparentemente están sucediendo en el pueblo, pero hay evidencia de todos estos contratos con esta misma gente que ha sido investigada, hasta en tiempo de elecciones, porque también hay un contrato que se otorgó el 9 de octubre del 2020 con vigencia hasta el 30 de noviembre de $100,000 en pleno año eleccionario, no, en pleno mes eleccionario, que eso no es algo que suceda muy a menudo, y todos saben lo que significa esto dentro de la ley.
Licenciada, ¿a usted los federales por alguna razón le han solicitado información a usted?
No, hasta el momento no. Nosotros en su momento dado habíamos referido, por ejemplo, también hubo una situación con un vertedero clandestino que había en nuestro pueblo de Yauco, el cual tenemos las fotos y las mostramos públicamente, sobre vehículos oficiales del municipio depositando ese desperdicio de basura dentro de ese terreno que era un vertedero, ¿verdad?, clandestino. Y cuando lo denunciamos por obra y, ¿verdad?, no estoy acusando a nadie, pero resulta que se incendió el lugar. Eso se refirió a la Junta de Calidad Ambiental. No sé, ¿verdad?, qué ha sucedido a este momento, porque nuestro reclamo fue basado en que si existen unos contratos millonarios con la compañía Waste Collection, en ese momento se mencionó, ¿por qué razón no hacen el movimiento necesario con esa compañía, que para eso se hizo un contrato, y por qué se está depositando la basura en este lugar?
O sea que pese a que el municipio de Yauco tenía contratos con Waste Collection, que ha sido, ¿verdad?, la empresa aquí señalada con todo esto que ha pasado con Cataño, había un vertedero clandestino en Yauco. ¿Y usted tiene evidencia de que en efecto era el municipio el que estaba creando este vertedero clandestino?
Claro, si tenemos fotos de los vehículos del municipio depositando la basura allí. Eso está, eso es público, eso se hizo público, eso está en mis redes sociales, eso consta allí.
Ok, no, licenciada, no ¿cuándo usted fue que hizo esta denuncia?
Esto nosotros lo hicimos en julio del 2020. Los invito a que vayan a mis redes sociales, a mi página personal que dice Yadira Ramos Rodríguez, busquen allí, yo compartí público ese post que se subió y también comentamos sobre ella.
Okay, entonces cuando usted lo hizo la denuncia en julio del 2020, milagrosamente como que se prendió en fuego.
Es correcto, y están las fotos también está todo ahí.
En su opinión, el actual alcalde no debería seguir frente a este municipio.
Claro que no. El alcalde siempre ha mostrado tener una incapacidad total de dominio de lo que es la administración pública y municipal. Siempre ha actuado en base a su manera, será, de pensar de que esto es solamente decir yo soy el alcalde y ya, dejándose llevar tal vez por otras personas. Pero cuando uno asume esa posición, uno sabe que tiene las funciones inherentes a ese puesto son ser el líder y administrador municipal, y cualquier cosa que suceda no es culpa de las personas que están alrededor, porque es responsabilidad de quien el pueblo eligió para estar allí.
¿Y qué le dicen sobre esa supuesta piscina que le construyeron?
Mire, yo le voy, todo lo que yo he denunciado y hablado porque tengo evidencia de la piscina. Mucho se dice, ¿verdad?, coloquialmente dentro del pueblo, mucho se dice. Empleados municipales, muchos hablan, aseguran que ellos saben que esa piscina fue construida por razones turbias, pero a mí no me consta, porque, ¿verdad?, muy bien lo pudo haber sido él, pudo haber hecho él, pudo haber guardado y ahorrado dinero para hacer una piscina, según lo que habrá ahorrado como alcalde. Él sabrá de sus números y su contabilidad. Yo allí no entro porque no me consta. Sí, yo invito a todas aquellas personas que hablan en el pueblo, que si tienen algún tipo de evidencia, fotos de que esa piscina fue hecha por empleados municipales, o si esa piscina fue hecha por materiales pagados por el municipio, o si esa piscina fue hecha por un intercambio con contratistas, y tienen pruebas, por favor, que vayan a las autoridades pertinentes y que así lo dejen saber. A mí no me consta esa información. Solamente como persona que escucha a todo el mundo en su pueblo, muchas cosas escuché, muchas cosas se dijeron, pero de ahí yo no me atrevo a opinar sobre el asunto.
Licenciada Yadira Ramos, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Muchas gracias, y gracias por lo que hacen y por escucharnos aquellos que llevamos la voz tratando de denunciar las cosas que pasan en nuestro pueblo. Gracias a todos los radioescuchas. Bueno.
Como no, y ustedes escucharon a la presidenta del Comité Municipal del PPD en Yauco, y pues recordando un poco sobre unas denuncias que ella hizo en el pasado contra el actual alcalde de Yauco. Son las 10:33 de la mañana. Beneficiarios de Medicare Platino, es momento de preguntarte si tu plan hace esto. Cristian Sotomayor viene a hablarnos sobre MMM Diamante Platino. Cristian, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. ¿Y usted cómo está en el día de hoy?
Todo bien, gracias a Dios, y feliz que es viernes. Vamos a hablar un poco, Cristian, sobre MMM Diamante Platino.
Claro que sí. Mira, en MMM estamos comprometidos con la salud de nuestros afiliados. Eso es un hecho, y por eso desarrollamos cubiertas que se acoplan a sus necesidades con beneficios que ofrecen calidad de vida. Con la cubierta de MMM Diamante Platino, el afiliado tiene $5,000 anuales que te dan más razones para sonreír. Nuestros servicios dentales comprensivos tienen 0% de coaseguro e incluyen coronas, puentes fijos, implantes, dentaduras parciales flexibles y mucho más. Al afiliarte tienes automáticamente una reducción en la prima de la parte B de Medicare de $20 mensuales, que es equivalente a $240 anuales. Y más usos para la FlexiCard, una tarjeta de débito con $90 mensuales para un total de 1,080 anuales para la compra de productos como comidas preparadas, alimentos en el supermercado, gasolina, cualquier copago, y ahora puedes comprar artículos de ferretería, mascotas y jardinería. Recuerda que lo que no uses en el mes, no lo pierdes, te pasa al siguiente mes. $3,000 anuales para la compra de audífonos para ambos oídos, $5,000 anuales para servicios dentales comprensivos con el 0% de coaseguro, $825 anuales para la compra de espejuelos o lentes de contactos, $400 anuales, equivalente a $100 cada tres meses, para los artículos y medicamentos fuera del recetario. Pero eso no es todo. Con el nuevo beneficio de MMM Asistencia venimos innovando. Este es el nuevo servicio para los afiliados, que ofrece ayuda en la carretera con grúa, cambio de goma por goma de respuesta, recarga de batería, cerrajería, gasolina o en el hogar con servicios como destapes de tubería, electricidad, cerrajería, cristalería. Estos son 8 servicios anuales por categoría.
Son muchos los servicios que has reseñado. MMM Diamante Platino vino a traerle mejores beneficios a sus afiliados. ¿Cómo, verdad, se han ido mejorando estos beneficios?
Definitivamente. Mira, MMM Diamante tiene beneficios más allá de lo que es el Medicare original. Por solo mencionarte algunos, recibe transportación ilimitada de ida y vuelta a tus citas médicas con MMM a tu cita. Evita largas filas de espera, recibiendo tus medicamentos recetados a la puerta de tu hogar con $0 de copago. En las clínicas especializadas y exclusivas para nuestros afiliados, encontrarán sus especialistas en un mismo lugar para atender sus necesidades, brindar tratamiento coordinado y mucho más. Lo importante es que es $0 de copago en todos los servicios como cardiología, endocrinología, neumología, dermatología, urología, gastro y nutricionista, entre otros. Así que, beneficiario de Medicare Platino, es momento de preguntarte, ¿tu plan hace esto? MMM, sí. Así que llame ahora al 1-833-647-9555. Estamos disponibles de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Aproveche que solamente quedan pocos días para poder hacer el cambio. Le repito, 1-833-647-9555.
Así que no se quede con dudas, aproveche este momento y llame. Recuerde que están de lunes a domingo, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 1-833-647-9555. Cristian, que tengas un lindo fin de semana, cuídate mucho.
Igualmente, muchísimas gracias.
Ya saben, señores, tienen que llamar para orientarse. Si a usted le llamó la atención toda la información que nos trajo Cristian Sotomayor de MMM, tienen que llamar entonces al 1-833-647-9555. Señores, hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre la Universidad de Puerto Rico.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Les había prometido ahorita, y con tanta cosa se me olvidó, quería retomar el tema de que la Junta de Control Fiscal le mandó una cartita a la directora de, ¿verdad?, del distrito del Centro de Convenciones, la autoridad del distrito del Centro de Convenciones. Ustedes saben que recientemente, creo que fue esta semana, ya uno pierde la noción del tiempo, sí, creo que fue el lunes pasado, que se anunció un proyecto que se va a estar realizando, se llama la Nueva Bahía Urbana. Entonces, esto es un contrato de 20 años con Cap Rock Partners y Las Brisas Property Management. Estamos hablando de un contrato que va a ser por 20 años y una renta de $100,000. Y esto va a ser, como dije, 20 años. Entonces también se va a estar pagando un 5%, ¿verdad? Se va a aumentar, perdón. Cada 5 años, pues el alquiler de este contrato. Milena, por favor, baja eso, disculpen que estoy aquí con mi hija. Y entonces, eventualmente se va a dar un 3% de las ganancias, que pudiese representar 7 millones. Simplemente le estoy dando aquí. La Junta le manda una carta a la directora diciéndole, usted sabe que la ley promesa nos viabiliza a nosotros a tener que autorizar los contratos que pasen de $10 millones, y definitivamente este es uno de ellos. Entonces, le dice, ¿sabe qué? Usted tiene que pedirme autorización a mí, a la Junta de Control Fiscal, antes de hacer este anuncio. Así que básicamente le está diciendo, por favor, mándeme los detallitos y cumpla con este proceso de que tiene que pasarme este contrato para yo poder autorizar. La carta la firma Jaime El Curry, General Counsel de la Junta de Control Fiscal. Y le dice, y esto lo ponen en bold, shall not be deemed to be in effect until it is reviewed by, o sea, no puede entrar en efecto hasta que la Junta no lo vea, ¿verdad? Y lo apruebe, approved, que lo pueda revisar y lo pueda aprobar. Y esa carta se le envió ayer a Mariela Ballines Fernández en torno a este proyecto, la nueva Bahía Urbana. Bueno, siendo las 10:45, vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, y es que pudiese estar en veremos el pago del bono de Navidad de la Universidad de Puerto Rico. Y es que se supone que hoy se hubiese pagado ese bono, pero no se materializó y están esperando que la Junta como que dé un visto bueno. Tengo a Luis Vicente Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo está?
Saludos, Mili Méndez. Saludos a tu técnica, Milena, que está ahí contigo, acompañándote. Mire, saludos al país.
Usted sabe que yo sé que no hay clase, y entonces, como ella quiere estar con mamá todo el tiempo, ¿hay un televisor en la sala? Pues no, ella quiere el televisor que está al lado de mamá, y entonces...
Tiene sangre de periodista.
Sí. Usted sabe que cuando uno le dice, mira, no hagas eso, es cuando más rápido lo hacen, pero bueno. Gajes del oficio. Luis, vamos a hablar un poco sobre esto. Uh-huh. Supone que hoy se pagara el bono, y pues no fue así, aunque hay una carta de la presidenta donde dice, sí, lo vamos a pagar. Háblame un poquito sobre esto.
Pues mira, Mili, yo quisiera empezar por la buena noticia.
Y ah, ok, de que ustedes sí lo van a pagar.
Claro, las cosas buenas que hacemos los universitarios, que estamos en la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, en la hoy fiduciaria Junta de Retiro. Nosotros, durante el día de hoy, aprobamos o pagamos el bono de Navidad que se aprobó mediante el presupuesto que aprobamos en el sistema de retiro el pasado mes de junio. Aquí lo que sucede en términos de el bono de los empleados de la Universidad de Puerto Rico es que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico ha sido altamente irresponsable al no presupuestar el bono de Navidad de los empleados y las empleadas de la Universidad de Puerto Rico. Aquí la pregunta no es si la Junta de Supervisión Fiscal va o no a dar el permiso para pagar el bono de Navidad. Aquí la pregunta es por qué la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico irresponsablemente no presupuestó ese bono de Navidad. ¿Por qué la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico no acata la orden ejecutiva del gobernador de Puerto Rico que establece que el día de hoy, no hasta el día 15, es el día de hoy, 3 de diciembre, que se tenían que pagar los bonos de Navidad a los empleados públicos y a los empleados de las corporaciones del gobierno de Puerto Rico, incluida la Universidad de Puerto Rico? Esa es la pregunta que hay que hacer hoy, no a la Junta de Supervisión Fiscal. Y el problema aquí es que tenemos una Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que está tan doblada, no tiene columna vertebral, ni frente a la Junta de Control Fiscal ni frente al país. Ese es el problema que tenemos, y yo alerto al gobernador y alerto también desde estas ondas radiales a los presidentes de Cámara y Senado. Si ustedes insisten en seguir mirando para el lado en términos de las acciones de esta Junta de Gobierno, que ya perdió su fiducia en el tribunal sobre el sistema de retiro y que está obrando la quiebra de la Universidad de Puerto Rico, vamos a perder la Universidad de Puerto Rico. Es lamentable, ¿verdad? Y mirando para el lado, toda la claque política del país está siendo cómplice de la pérdida del proyecto universitario que significa la Universidad de Puerto Rico para el país. Eso es lo lamentable el día de hoy. Así que yo levanto nuevamente la voz de alerta. Aquí hay que pedirle cuentas a la Junta de Gobierno sobre qué está haciendo con la Universidad de Puerto Rico. Ya se perdió una acreditación importante de neurocirugía y hay otras acreditaciones que van a afectar los servicios del centro médico. Es el único hospital supraterciario en este archipiélago que tenemos de 100 por 35 y las islas aledañas. Y estamos a punto de perder servicios médicos importantes de cara a la próxima década.
Sí, muy lamentable, ¿verdad? Todo ese escenario de neurocirugía y todo eso. Pero la realidad, volviendo al tema del bono, ellos tienen hasta el 15, o sea, que pudiesen cumplir hasta el 15 de diciembre.
Bueno, lo que pasa es que también, si no pueden cumplir, se supone que hace tiempo le notificarán al Departamento del Trabajo, porque no pueden cumplir.
No, pero aquí fue una cuestión entonces de que no asignaron el presupuesto.
Claro, de que no presupuestaron el bono de Navidad. Y esa es la parte irresponsable. Es la parte donde la Junta de Gobierno no cumple con su deber de fiducia y con su deber vicario, ¿verdad?, de gerenciar la Universidad de Puerto Rico. Y eso te da a entender la dejadez que tienen esta gente en términos del proceso de atender a sus empleados. Tenemos que recordar, Nili, y ya lo he dicho muchas veces, los empleados de la Universidad de Puerto Rico tenemos sueldos que son del 1970. Las escalas de retribución no se revisan desde el 1970. Ese bono de Navidad, que no estamos hablando tampoco de un gran bono de Navidad de $600 para todo el personal universitario, es parte de nuestro salario. Aquí, el día de hoy, en Puerto Rico, se han estado pagando bonos de Navidad en distintos municipios, quebrados o no, que exceden la cantidad de $1,000. Pero los municipios, Luis, han sido responsables en pagar su bono de Navidad.
¿Cómo me acabo del tiempo, pero me cortan al aire, Luis. Gracias por haber estado con nosotros. Así que estaremos pendientes a ver sobre, ¿verdad?, qué va a pasar con este pago del bono de Navidad para los empleados de la Universidad de Puerto Rico. Pero sí, ya la Junta de Retiro pagó el suyo a sus pensionados. Gracias, Luis. Cuídate mucho.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar hablando sobre la parranda que va a tener, ¿verdad?, la Sinfónica de Puerto Rico, parrandeando con tu Sinfónica. Y luego voy con mi panel de periodistas en esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estoy de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Son las 10:56 de la mañana. Y antes de pasar con mi panel de periodistas, quiero hablar un poco sobre Parrandeando con tu Sinfónica. Y es que se va a llevar una serie de, ¿verdad?, de conciertos libres de costo a través de distintos pueblos de Puerto Rico. Y para mí siempre es un honor poder conversar con el maestro Rosalind Pavón, director emérito de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Maestro, buenos días, ¿cómo está?
Saludos, un placer, un saludo navideño, porque ya estamos de parranda y de Navidad, ¿verdad? En esta época del año, sí, que siempre esperamos, ¿verdad?, con tantas ansias. Encantado de estar contigo y tú.
Y más este año, maestro, con todas las cosas que han pasado, con uno que quiere celebrar las Navidades con la familia, pasarla bien. Y la Orquesta Sinfónica siempre está diciendo presente en momentos muy importantes en Puerto Rico. Y esta no es la excepción. Hábleme un poquito sobre Parrandeando con tu Sinfónica.
Bueno, gracias a unos fondos para el rescate cultural después del COVID, ¿verdad? Durante el COVID hemos podido organizar y esta serie de conciertos. Vamos a hacer una gira por 6 pueblos. Vamos a visitar diferentes pueblos de la isla con un concierto todo de música de la época, de los villancicos más tradicionales, locales e internacionales, hasta, ¿verdad?, la canción típica con trovadores, cuatro, los diferentes tipos de seis, que si seis chorreados, que si seis mapellé, que si seis con décima. O sea que vamos a estar tocando diferentes tipos de repertorios relacionados con la época y cerrando con un número, pero yo le digo el parrandón sinfónico, donde nos unimos todos y le pedimos al público que cante con nosotros esas canciones navideñas que tanto conocemos y que son parte ya de nuestra tradición de puertorriqueña.
Maestro, ustedes arrancan esta noche y curiosamente arrancan en el municipio de Cataño, que mire, qué bueno que le llevan alegría un poco de música después de lo que ha pasado en Cataño, ¿verdad?, con su alcalde. Pero ustedes van a estar entonces con el primer concierto hoy a las 7 de la noche en la Bahía Viva del municipio de Cataño.
Correcto, coincidimos con esta situación, pero a la misma vez, cuando estábamos yo anoche con la orquesta, antes de despedirnos, después del ensayo, dije, mira, es un momento que podemos llevarle un regalo muy Exacto. especial al pueblo de Cataño, que tanto necesita un rato, ¿verdad?, de buena música, de buen entretenimiento, dirigido a la familia, dedicado a una época, recuerda, Navidad, el renacer, ¿verdad?, un nuevo comienzo. Pues mira, qué mejor que un concierto de Navidad para un pueblo como Cataño, que con mucho gusto le digo que vamos a estar ahí esta noche y que le vamos a dar el 100% de nuestro talento para que ellos puedan tener un buen rato allí de diversión y de entretenimiento junto a la Sinfónica.
Luego de Cataño, ¿qué otros municipios van a estar visitando, maestro?
Vamos a visitar, vamos a ir a Corozal, vamos a ir a Bayamón, vamos a ir a Guayanilla, vamos a ir a Moca, no se me queda ninguno. Bueno, Cataño, son seis pueblos.
Yo creo que los dijo yo creo que los dijo todo. Corozal, tiene Moca, tiene Bayamón, Cataño, que arranca Guayanilla. Sí, yo creo. Humacao, se nos quedó Humacao.
Mira, en Humacao va a ser muy especial porque la mitad del concierto se une a nosotros la rondalla de Humacao. Y sabes que ahí la primera parte va a ser la orquesta, es dos conciertos en uno. La Sinfónica nos va a acompañar el tenor, uno de los artistas que nos acompaña en la gira, el tenor Jehú Otero, que acaba de ganar las audiciones del Metropolitan Opera. Él va a estar en toda la gira con nosotros y va a estar en Humacao también, pero la segunda parte del concierto se une a la Sinfónica, la rondalla de Humacao, que son nuestros niños. Nuestros niños y niñas que tocan el cuatro, que cantan, que tocan el güiro, que hacen música típica nuestra y música internacional también. O sea, que va a ser una noche muy especial y eso va a ser en el Centro de Bellas Artes de Humacao, también libre de costo. O sea que
todo esto es libre de costo. Importante ese detalle, y esto es un manjar. Para todos estos municipios y estas personas que van a poder acudir. Maestro, no quiero que se acabe el tiempo sin que me hable. ¿Qué es eso de que la Sinfónica vuelve a...?
¿Vuelve la Sinfónica la Navidad Sinfónica, tú dices?
Sí, vuelve la Navidad Sinfónica al Choli.
Al Coliseo. ¿Por qué volvemos al Coliseo? Porque fíjate, la otra vez que tocamos el concierto de la vida del Coliseo fue después de los huracanes de Irma y María. Ahora, cerrando este capítulo del COVID, volvemos al Coliseo con un tremendo concierto el miércoles 22 de diciembre a las 7 de la noche. Ahí nos acompaña la soprano Laura Rey, ahí nos acompaña los trovadores Omar Santiago y Luis Daniel Colón, a Herencia Musical con Cristian Nieves y Modesto Nieves, la Coral Lírica de Puerto Rico, la Orquesta Sinfónica. Bueno, tenemos un mano a mano de güiristas. Van a estar cuatro de los güiristas más. No voy a decir cuál es el mejor, porque todos son buenísimos. Está Frankie Pérez, Nestalí Ortiz, Emma Colonsaya y Juan Correa, que es de la rondalla de Humacao. Vamos a tener un encuentro de güiristas. Esto va a ser, como les dije, en el Coliseo de Puerto Rico, clásicos navideños, tanto internacionales como nuestros, especialmente nuestros. Y va a ser una noche también muy divertida para el público en general. Recuerda, este es el concierto tradicional nuestro. Mira, yo creo que el primero que yo hice fue como en el 80, o en el 81. Está en mi edición número 40 y algo, no sé.
Pues mira, esto es el 22 de diciembre, ¿verdad? Vuelve la Navidad Sinfónica al Choli el 22 de diciembre, maestro. Felices Navidades, gracias por lo que están haciendo y qué bueno que arrancan hoy en Cataño. Cataño necesita un poquito de respiro luego de lo que acaban de pasar.
Y a nuestra gente de Cataño los exhorto a que nos acompañen esta noche y vengan y disfruten y canten con la Sinfónica y la pasen bien, porque para eso es la música, para eso es...
Y que se olviden de los problemas, así que por un ratito, por amor a Dios.
Hasta que yo soy músico, cuando tengo problemas, ¿qué hago? Me siento a tocar el piano, así que la música es un aliciente, la música es algo especial y nosotros los boricuas somos muy musicales, así que vamos a aprovechar este momento que tenemos hoy a las 7 de la noche en Bahía Viva.
Bueno, maestro, muchas bendiciones, se me cuidan.
Igualmente, se me cuida mucho. Gracias siempre por la oportunidad. Un abrazo a todos por allá.
Usted sabe que esta es su casa. Un abrazo. El maestro Roselyn Pavón, director emérito de la Sinfónica de Puerto Rico, que tienen unas parrandas por varios municipios y hoy arrancan en el municipio de Cataño. Y aquí tengo a mi Santa Claus de Duende, Milena Rivera Méndez. 11:04. Ahora voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y este panel promete hoy. Le doy los buenos días a Roby Cortés. Roby, buenos días.
Y buenos días, Miri, buenos días a todos los radio oyentes. Y pues sí, ¿no? Esta semana, otra semana tranquila en Puerto Rico.
Sí, sobre todo bien tranquila. Tengo a Yanira Hernández en línea. Buenos días, Yanira.
Hola, buenos días, Mili, a todos los que nos escuchan. Semanita complicada esta.
Ay, mija, sabrosita. Y tengo a Juan Marrero, Juancho.
Buenos días Mili, buenos días Milena y buenos días a Yanira y a Roby, a los compañeros colegas acá.
Ay, saludos a Milena, señor, que anda por ahí.
Mira, Milena, te mandan saludos. Bueno, señores, y tengo a una cuarta panelista, Cola, que es Milena Rivera Méndez, así que si usted la escucha, pues es mi querida duendecita que está conmigo. Ella se ha portado bien, Dito, es fácil. Bueno, compañero, arrancar con el tema obligado en la mañana de hoy, el huracán que pasó por el municipio de Cataño y muy, muy lamentable todo esto que está pasando. Digo lamentable porque el pueblo de Cataño no tiene por qué estar pasando por esta situación, especialmente cuando era un pueblo con déficit. Yo recuerdo un pueblo con unas situaciones fiscal bastante delicadas y de momento todo, uno ve todo esto. Y cuando uno leía la acusación y todo lo que se hacía con el alcalde, uno dice, madre mía, la verdad que las apariencias engañan, definitivamente. Yo tuve que, y yo me imagino que a ustedes les pasó, yo tuve que googlear una de las marcas de los relojes que recibía supuestamente el alcalde. Y cuando yo miraba el costo, yo decía, madre mía, pero si esos relojes, con eso se puede pagar uno o dos salarios de funcionarios públicos en el gobierno. Yo digo, Dios mío, ¿qué la gente saca con ponerse relojes que son más caros que hasta que la casa que viven? Es que yo de verdad que no lo entiendo. De verdad que... Y esto es, como decía el del FBI, this is just the beginning. O sea, vamos a ver qué viene después de esto. Voy a comenzar con Roby, luego voy con Yanira y luego con Juan. Roby, ahorita te escucho un poco entrecortado. No sé si ahora tiene un poquito mejor de señal.
Vamos a intentar acá, se queda ahora.
Perfecto, te escucho perfectamente bien ahora.
Ok, perfecto, bueno, pues esto... esto como lo habíamos discutido hace unos meses, que había pasado como que un sustito, ¿te acuerdas cuando estábamos al aire que la contralora fue a incautar unas computadoras y se estaba hablando ya, había rum-rum sobre ese posible arresto? Pues nada, crónica de un alcalde, no sé, yo siempre he pensado en la película esta de donde sale el conejito con el reloj y dice que es tarde, pero él parece que tenía esta fiebre, ¿no?, de tener relojes caros como si fuera piezas de colección. Obviamente, pues nada, es una tragedia lo que se está viviendo en Cataño y que nos hace ver el caso de personas que llegan al poder por elección del pueblo, pero que su finalidad al final del día, para que la redundancia, es pues nada, pues yo tener la ropa más cara, porque no solamente fueron los relojitos se los quitaron ahora, pero él se quedó con las t-shirts de $375. Y se
total
quedó
que se podía comprar unas que eran imitación y ya, si quería fichurear.
Una t-shirt de 300, o sea, mi colección completa de t-shirt no llega a $375. O sea, es como que es algo ridículo, de verdad, y que nos da a ver en cuanto a la situación de la actitud del alcalde, que de verdad, pues, él para él esto ha sido inconsecuente, o sea, es como que algo normal. Incluso lo vimos en la disculpa que hizo a través de las redes, pidiendo disculpas por el mal rato que ha vivido el pueblo, porque pasó un mal rato por tener un alcalde que recibe sobornos para que le den contratos a gente. Y no solo eso, nos enteramos anoche, que el abogado del ex alcalde ya aceptó que este acuerdo que llegaron está cocinándose desde el año pasado. Sin embargo, el alcalde siguió recibiendo paybacks y kickbacks y pago hasta al menos dos veces más después de eso, porque él aceptó que fue desde el año pasado se estaba tratando de hacer este tipo de acuerdos. O sea que él, cara de lechuga, pues no le importó incluso.
Tal vez estaba jugando su papel para llevarse a otras personas enredadas.
Lo ponemos para Oscar entonces también, o sea, tenemos una retraída de políticos ya en esa línea, pero y no solo eso, o sea, llegó a ir al concierto de Karol G después de haber firmado el acuerdo de culpabilidad. O sea, son tantas sí cosas que tú te das cuenta de que el tipo no tiene cara de lechuga, no le importa qué cara va a cumplir.
Ay, padre. Yanira.
¿Qué te puedo decir? Yo creo que yo me siento bien decepcionada, de verdad. Primero porque me parecía, cuando lo conocí, cuando empezó como alcalde, me parecía que era una promesa. Me parecía alguien refrescante, que venía a traer algo distinto al municipio de Cataño, que tan golpeado ha estado con los diferentes alcaldes que les ha tocado. Y pensé que era diferente. Y eso me decepciona. Y me decepciona de diferentes maneras. Primero me decepciona personalmente porque lo conocí en como parte de nuestro trabajo, ¿no? Y me parece que es un desperdicio esto que estamos viendo hoy. Una persona que muy bien pudo haber sido un gran alcalde, un gran aporte para el país. Pero por otro lado, me decepciona el hecho de darme cuenta de lo bajo, de la falta de principios, de moral, de ética que tenemos en el país. Yo no voy a decir que son solamente los políticos. Los políticos son una muestra del resto del país. Y eso nos tiene que decir que nosotros tenemos que empezar a mirar hacia adentro, hacia la raíz, hacia las escuelas, hacia construir una sociedad más ética, más moral, donde se piense más en el otro y no en tener más y más por el simple hecho de tener. Me deja un sabor bien, bien, bien amargo lo que estamos viendo, porque él es el que conocemos hoy, pero sabemos que hay muy probablemente otros seis alcaldes que están en la misma situación. Y por ahí para abajo, el alcalde es el que da las directrices, pero y el que firma los papeles, y el que los lleva y los trae, y el chofer que se da cuenta de la jugada, y el empresario que lo insta, y la secretaria del empresario que sabe lo que se está jugando, y los empleados que saben lo que está pasando. Es una madeja grande de personas que están dispuestas a doblar la vara para tener unos cuantos pesos más en el bolsillo. Y yo creo que eso habla muy mal, muy mal, muy mal, muy mal de la fibra moral que hay en una parte de nuestro país, y creo que hay que atenderlo, y hay que atenderlo de raíz. Y creo que esto se atiende con la educación, y con tener una mejor estructura gubernamental que le dé a todos una real posibilidad de tener una calidad de vida, una buena calidad de vida. Yo creo que esto es el síntoma, no es la enfermedad, esto es el síntoma y hay que atender la enfermedad. Y la enfermedad es mucho más profunda y la enfermedad es mucho más dura.
Y bastante contagiosa, ¿sabe? Porque aquí dos o tres se han contagiado con la misma enfermedad. Voy a pasar con Juancho. Juan.
De acuerdo con lo que está diciendo Yanira, nosotros tenemos que ver más allá de la situación de Félix Delgado, cómo somos como sociedad, cómo nos hemos educado, a lo que nos hemos acostumbrado ya. De lo que es normal, lo que no es normal, pues yo creo que sí tenemos que hacer esa evaluación de nosotros como colectivo y ya empezar a pensar en colectivo, valga la redundancia, y ver qué es lo que nos llevó hasta este individualismo y buscar los mejores intereses de todos. Dicho eso, Félix Cercano Delgado, voy a empezar por, reconozco que no todos los PNP han reaccionado de la misma manera. Yo creo que hay PNP que dicen, pues mira, es algo que se veía venir, pero hay otros que se han expresado sorprendidos. Yo no sé de qué están sorprendidos. Los señalamientos contra el Cano han venido desde el 2019, incluso después de que se sabía ya que se estaba investigando, él siguió haciendo sobornos. Y más allá de los sobornos, ¿no? El estilo de vida que tenía el Cano fue cuestionado por todos lados. Los relojes, las ropas que tenía, el estilo de vida completo no cuadraba con el salario que tenía el Cano. Y eso yo creo que...
¿De cuánto era el salario? ¿$66,000 al año?
Él ganaba menos de lo que él pagaba por la guagua Cadillac que él alquilaba, $4,500. Él ganaba unos $4,300, $4,200 mensuales, algo así. Que no es un mal salario, pero tampoco es un salario para tú tener estos relojes, estas ropas, este estilo de vida de ir a Molos Aguay, comprar todo, estar en lanchas todo el tiempo. Era un estilo de vida que estaba documentado en las redes sociales en todo momento, tanto él como su pareja, pues en todo momento estaban documentando las cosas que hacían y se notaba que había un estilo de vida que no era normal. Una pena, como dice Yanira, pues sí, todos los que trabajamos en los medios en algún momento interactuamos con Félix. Félix, lo puedo decir, él como persona caía bien, él se daba una buena imagen, daba una imagen de mentira, ya lo sabemos, una imagen de mentira de lo que era él. Pero mira, él el maltrato que él dice que hizo pasar a Cataño, mira, maltrato es que te dan un plato equivocado en el restaurante que te den, o que te deben esperar bastante tiempo para que te den la comida cuando tienes hambre. Eso es un maltrato. Una falta de respeto a lo que le hizo el pueblo de Cataño, a Puerto Rico. Y él no se cegó por el poder, él llegó cegado. Él, literalmente, si él llegó y desde el 2017 ya estaba cogiendo sobornos, él sabía lo que venía. Desde que él juramentó, pues estaba haciéndolo. Sí, de las expresiones que estaba diciendo el abogado de Cano, podemos entender que al menos él juramentó su segundo término ya en negociaciones con la federal. Porque si llevaba
el año pasado, Juan, él estaba ya negociando desde el 2019. ¿Las elecciones fueron 2020 o fue las negociaciones en el 2020?
Yo, hasta lo que yo entendí, me pueden corregir los compañeros o tú misma, Mimi. Yo entendí que las negociaciones empezaron en el 2020.
Sí.
Ok,
sí,
en sí. El año eleccionario.
Puede ser año eleccionario o diciembre. Lo que sí es que si empezaron en el 2020, él juramentó su segundo término negociando con los federales para pues declararse culpable. Triste, de verdad, y todos los que estén envueltos en esto, espero que caigan. Obviamente siempre hemos escuchado estas expresiones de los federales, de que vienen más arrestos, de que se preparen. Llevamos esperando todavía el pon que le iban a dar a todos estos políticos corruptos cuando dijo el antiguo jefe del FBI en Puerto Rico. Pero si es así, pues que se los lleven a todos y que paguen. Y no solamente a los funcionarios públicos, porque en verdad a mí me molesta a los funcionarios públicos más porque están jugando con el dinero del pueblo. Pero también los empresarios, que son los que se prestan, como estaban diciendo en otro programa que estaba escuchando, para pelear hacen falta dos. Pues para hacer actos de corrupción hacen falta dos también, y que se los lleven a todos.
Claro. It takes two to tango. Mire, voy a hacer este ejemplo. Cuando ocurren relaciones, que si aquel tuvo la chilla, que si yo chillo, que si yo qué, siempre echan la culpa a la mujer. Ah, ¿por qué? Porque ella se... Señores, it takes two to tango, not only one. O sea, vamos. Así que a mí lo que me llama la atención de todo esto, ¿verdad? Siguiendo con este tema, es que si en efecto en el 2020 los federales comienzan a negociar con él, entonces él continuó, a la verdad que se ganó un Oscar con su actuación. Significa que algo saben los federales de un pez más grande. No sé cómo ustedes lo vean. Roby, yo sé que Melissa trabaja con usted en Tele 11. Melissa tiene excelentes fuentes y cuando Melissa saca algo, yo siempre le he dicho, y trabajé con ella en El Vocero, ella es muy responsable, no saca algo sin que no esté más que segura. A mí me llamó la atención, Roby, las cosas que salió en el reportaje de Melissa sobre el alcalde de Yauco y también el de Humacao. Tengo que hacer una pausa, vamos a retomar este tema. Juan, me avisas cuando te tengas que ir, que yo sé que tienes unos compromisos, pero si te puedes. Ok, hacemos una pausa y sigo con mi panel de periodistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y estoy con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés, Yanira Hernández y Juan Marrero. Vamos a hablar y comienzo con Roby sobre lo que ha surgido y fue que la compañera de Tele 11, Melissa Correa, sacó un reportaje sobre todo esto y sus fuentes le indican que algo indagan sobre el alcalde de Yauco y también el de Humacao. Hace unos minutos atrás, Roby, estuve entrevistando a la licenciada Yadira Ramos, presidenta del Comité Municipal del PPD en Yauco. Ella me decía que ella no le sorprende todo esto. Yauco, según ella me dice, tiene un contrato vigente con JR Asphalt y pues, obviamente también ha tenido contratos con Waste Collection, la compañía de la discordia con el recogido de basura. Y también ella me recordaba unas denuncias que hizo ella contra el alcalde con un vertedero clandestino. Ella dice, mire, en el momento en que tenía este contrato con Waste Collection, en serio, había un vertedero clandestino. Incluso me acaba de suministrar las fotos de los camiones de recogido de basura del municipio o vehículos del municipio tirando basura en este vertedero clandestino. Y cuando ella hizo esa denuncia en el 2020, al día siguiente, surgió un fuego en ese vertedero clandestino. Le pregunté sobre la piscina, que eso es algo que hizo referencia a Melissa, y ella me dice, mira, todo el mundo habla del tema, pero yo no te puedo hablar porque no tengo la evidencia. Yo cuando saco algo, lo saco con evidencia, no me consta, pero sí es el tema de habladuría en el municipio de Yauco. Hablemos, ¿verdad?, un poquito sobre esto, porque aquí se están mencionando a muchos alcaldes.
Bueno, pues Melissa Correa, la compañera ahora en Tele 11, que por muchos años pues laboró en prensa escrita y ha desarrollado esta única relación, ¿no?, con fuentes federales que han sido precisas a la hora de reportar posibles arrestos o posibles acusaciones. Bueno, en este caso, pues sacó estos reportajes que te puedo decir que por lo menos estas cosas se han ido discutiendo, las habíamos discutido tras bastidores desde la semana pasada que venían y que obviamente como uno ve cuando uno lee el libreto de una obra y de momento viene, ocurre todo, vimos cómo todo poco a poco se ha ido cumpliendo. En este caso hubo mucho silencio de parte de estos alcaldes hasta por lo menos hoy. Hoy vimos que el alcalde de Yauco está tratando de defenderse, explicando de lo de la piscina, que si eso se pagó con un préstamo.
Ya él salió a hablar. Okay,
sí, habló hoy y dijo eso mismo.
Paso contigo. Después de Roby, paso contigo, Juan, para que me explique un poquito sobre eso. Continúa, Roby.
No, y es algo que, ven, como te digo, es como que cuando el río suena, Esa es la situación, en realidad. Nosotros estamos a la expectativa porque, nuevamente, o sea, Melissa, las fuentes de Melissa son... A mí me sorprende que uno, pues, tengo ahora la oportunidad de laborar con ella y tú la ves bien calladita con su libretita. Y tú dices, mira, hablan de esta situación y ella revisa sus apuntes y dice, sí, viene algo. Y ya cuando dicen eso, ya sabes que hay una investigación corriendo o que hay una posible situación. Y yo creo que es algo que nada, que nos pone a ver que esta situación de, por ejemplo, de Félix Delgado, pues está ocurriendo en muchos otros aspectos, no solamente tal vez alcaldía, sino también en otras situaciones, tal vez incluso hasta posiblemente, ¿no? Pensando yo tras bastidores en la legislatura, en otros ambientes, porque de verdad, no sé si es que el gobierno, la forma en que está estructurado, por ejemplo, los gobiernos municipales, se da ese ambiente para que pueda ocurrir, para que venga un cabildero y venga y te ofrezca dinero, te ofrezca tal vez relojitos de colección, que pues simplemente con tres de ellos puedes pagar una casa, o sea, para poder entonces conseguir contratos. Yo creo que es algo que se tiene que atajar y que es una lástima que el gobierno estatal no tenga las garras o simplemente las ganas de hacer que estas situaciones se paguen y lo dejan todo al gobierno federal. Pero pues veremos si ahora estos alcaldes que se está hablando mucho, pues finalmente terminan en la misma situación que el Cano. El Cano tiene la ventaja de que, como fue el primero, picó adelante, tal vez tenga el mejor arreglo, pero no significa que haya sido algo...
Bueno, tuvo que picar porque lo cogieron ahí, tú sabes, y algo había ahí que él entonces decidió cooperar y proteger a alguien, ¿verdad? Juan, quiero pasar contigo porque, en efecto, el alcalde entonces de Yauco habló. ¿Qué dijo, Juan?
El alcalde de Yauco habló en otra emisora. Los invito también, bueno, nosotros vamos a discutir otras cosas con él en Metro al Mediodía, lo vamos a tener en un Facebook Live, que yo la viré, ella lo va a entrevistar. Pero sí, él habló, pues habló, le cuestionaron sobre la piscina, pues había indicado que pues la casa es de la esposa, que la esposa ya tenía, la esposa pues cogió un préstamo para hacer esa piscina. Habló sobre los contratos que tiene con Waste Collection y JL Alfa, Aspa. Y él dijo que pues sí, el licenciado Santamarí pues se le hizo acercamiento una vez cuando él rompe relación con Conway, porque decía que tenía una crisis de basura pues en el municipio y que él lo llevó a cotizaciones, que él pidió cotizaciones de varias empresas, que supuestamente originalmente empezó con una, pero que era muy onerosa y terminó estando con Waste Collection. Y pues está
hablando. Pero Waste Collection fue más barata que con Waste.
Según lo que él está diciendo, según lo que él dijo en otra entrevista, eso es parte de lo que nosotros vamos a estar indagando con él, una vez lo tengamos en Metro al Mediodía.
Estoy aquí leyendo, porque también Noticias levantó esa entrevista de la que tú estás reseñando, que nunca ha recibido sobornos de empresario Oscar Santamaría y que la piscina que se construyó en su casa fue hecha con dinero de un préstamo bancario que hizo su esposa. Así que nada, el tiempo dirá, y así en un momento dado, ya uno está que...
Y hoy fue bien curioso, hablando después de la investigación de Melissa Correa y del silencio de algunas personas que han sido señaladas, salió Tomás Rivera Chats primero a halagar el trabajo de Melissa Correa y decir que pues se ha comprobado todo, y cuestionando el silencio de los que han estado siendo mencionados y que por qué no están. Y también cuestionó, que esto me pareció bien curioso, cuestionó el silencio del Departamento de Justicia de Puerto Rico.
Mira, no voy a opinar ahí sobre eso. Interpreta mi silencio sobre, ¿verdad?, quién es el que hace. Volviendo a la cuestión de que cuando estos funcionarios salen públicamente y dicen que no, yo no he hecho esto, pues ya uno como que está incrédulo, porque en muchas ocasiones dicen eso y después a la larga los federales nos sorprenden que sí. Y voy al comentario que hizo al principio Yanira sobre la situación de el alcalde de Cataño, ¿verdad? Antes del 2019, antes de que salieran las cositas que comenzaron a salir, yo tengo que reconocer que al igual que Yanira, yo me sorprendí, porque cuando uno en la labor periodística conoce a todas estas figuras, y por lo menos a uno le daba la impresión, por eso decía ahorita que las apariencias engañan, a uno le daba una impresión de una persona que quería trabajar por el municipio, por una persona que tenía un interés de trabajar por su pueblo. Y de momento salen todas estas cosas y uno dice, diantre, la verdad que ya uno no puede confiar prácticamente casi en nadie. Como estas personas lamentablemente se dejan llevar, tú sabes, y después caen ahí. Y yo lo único que pienso es en la familia de estas personas, mano. Yanira.
Nos reíamos de la Molao. ¿Te acuerdan cuando de la Molao? Que era un personaje.
Sí, era un personaje.
Pero era un personaje que uno podía ver de dónde venía.
Oye, pero contrario, Gonzalo Molao, que... en el caso de Félix Delgado, a él se le pensaba incluso que pudiese tener la oportunidad de aspirar a un puesto mayor. O sea, era como que una de las estrellas nuevas del PNP en este caso, y tenía esa brillantez para, por lo menos ante el público y ante muchas personas, y por eso también es que es porque esto tal vez duele más a mucha gente, porque mira, la posibilidad de este posible candidato pues quedaron en nada por unos relojes, y cuánto fue, 105,000 que tuvo que dar. Pero es la que es bien triste ver eso.
Sí, definitivamente deja mucho que decir. El que no ha dado cara, le pregunto, porque mientras estoy al aire, a veces sí monitoreo otros medios, pero el alcalde de Humacao todavía coqui, ¿verdad?
Sí, ese ha estado callado. Por ahora ha estado callado. Los que han hablado, si yo no me equivoco, los que han hablado ha sido Trujillo Alto, el de Yauco ahora. Entiendo que Pichitos de Zamora también fue mencionado y también habló. Y ya, yo creo que esos son los únicos que
han hablado. Humacao está acuartelado. No
da expresiones. Y bueno, el otro que habló, pero en verdad fueron unas expresiones bien bobas, que no sé si ustedes las vieron, que fue Noé Marcano, que es el director de la ACA ahora, pero que también ha sido mencionado como su rol de exalcalde, que perdió en estas pasadas elecciones.
¿Habló? ¿Qué dijo?
Él dijo que ha sido solamente escritos de prensa, que no hay nada formal ni nada, y que él no va a decir más ningún comentario sobre esto, y que va a seguir concentrado en la administración de ACA. Y el gobernador, entiendo que en una entrevista habló sobre eso, y que él indicó que tanto Javier Carrasquillo, que es asesor de asuntos municipales de Fortaleza y ex alcalde de Sidra, que también ha sido mencionado, y Noé Marcano, le aseguraron que ellos nunca han cometido un acto ilegal.
Eso mismo dijo Marcano en una entrevista reciente.
¿Te acuerdas de esa entrevista?
Hace como, yo creo que no hace ni 6 meses.
No, es septiembre, en una entrevista en septiembre. Uh-huh. Octubre, noviembre, siempre. Y en junio, según los federales, en el 8 de junio recibió $17,000 en cash. Yo creo que como parte de su actuación, porque si en efecto él estaba negociando con ellos desde el 2020, pues dentro de su actuación que se va a ganar el Oscar.
No, y además vemos cómo es la calidad de persona. Esta persona está bien, se anunció el martes. El miércoles le dio like a una portada que estaba hablando de él. Estuvo metido en todos los Facebook Live. Después él firmó el contrato, el acuerdo con los federales el día de Acción de Gracias, y se fue después para el concierto de Karol G con una ropa súper cara.
Ah, sí, me di cuenta de la camisita, pero no sé de qué marca era, porque yo esas cosas
no
sé
mucho. Y los zapatos también son unos zapatos valorados en $600.
¿Pero qué marca de zapato es esa?
Uno, creo que era Louis Vuitton, si no me equivoco.
Es en serio, mano, yo que compro en chain. Madre, yo lo digo con un guille, compro ropa chulísima en chain.
Yo estoy como tú, Mili, que yo literalmente cuando empecé a ver todas las cosas tuve que buscarlo. Los Rolex, se la marca Rolex, pero esos detalles como que pues de Submarine, de Pepsi, yo no sé nada de eso. Y el otro marca, igual que tú, la busqué, que me acuerdo que estuvimos hablándolo tú y yo, y fue como que, okay, no, esto cuesta demasiado dinero.
Chacho, Yo sigo yendo a TJ Maxx y Marshalls para conseguir las cosas más baratas. Ay, Dios mío, un anuncio no pagado, perdón. Me voy a la pausa, me voy a la pausa y regreso con mi panel de periodista.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. El equipo entero de Radio Isla 1320 está aquí para ti, porque sin importar...
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández, Juan Marrero y Roby Cortés. Bueno, nos quedan aquí ya un segmentito. Ya la Junta de Control Fiscal sacó una carta para decir, ¿sabes qué? Yo no estoy avalando el aumento de salario de los maestros. También está el tema de la extraordinaria, así que ¿con qué quieren arrancar? Bueno, Juan, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Ah, pues dale, hablemos esto de la extraordinaria, porque la verdad que el gobernador convoca y de momento no vamos a atender, o sea, ay.
Yo creo que aquí divídete. Hay una, esto, la extraordinaria tiene que ver con un poco de pelea de poder. Ya Tatito, desde antes que se estaba preguntando si iban a convocar extraordinaria o no, Tatito dijo, mira, aquí no hay nada que tengamos que atender con prisa, excepto la reforma laboral, y está en manos del Senado. So, por parte de nosotros, no vamos a atender nada. Como quiere el gobernador la cita, y Tatito se reafirmó en sus expresiones. Él dijo, los proyectos que el gobernador puso para atender en esta extraordinaria, que entiendo que son 6, si no me equivoco, pues no tienen prisa y pueden esperar a enero. Y Tatito lo que adelantó es que la extraordinaria la van a utilizar para atender el caso de Mariana Nogales y de los dos representantes del PNP que están señalados, están en la comisión de ética por no entregar informes, los informes financieros. Y José Luis Dalmau se une a las expresiones de Tatito, creo que fue en el programa Jugando Pelota Dura donde primero lo dice, que dice, pues mira, yo estoy de acuerdo con Tatito, aquí no hay ninguna medida que tengamos que atender con prisa y que no se pueda esperar para enero. So, hay que ver qué va a pasar este lunes, si ellos van a llegar y van a decir, pues no hay nada que atender, cerramos de nuevo y nos vamos.
Voy a dejar, Yanira y Roby, si quieren tocar un tema en particular, pues en confianza o seguir con el que está hablando Juancho.
Solo añadir al tema que estaba hablando ahora Juan de la extraordinaria, ¿sí? El proyecto de Family First es uno de los proyectos que se está incluyendo en la extraordinaria. A mí no me queda claro si es imperativo que se apruebe en esta sesión o si pudiera esperar a enero. Esta mañana escuché a la senadora Riquelme decir que no se podía esperar. Digo, esperaron hasta ahora. Que esperen un mes más tampoco es como que se va a caer el cielo, pero no sé si es que tenemos que empezar a pagar multas si no se atiende la medida de inmediato.
No sé, ese tema, yo hice una investigación sobre ese tema y no se pagan multas. El problema con esa situación es que la ley de Family First, que es una ley federal que hace muchos cambios a la ley de maltrato de menores, entre otras cosas, ¿verdad?, del Departamento de la Familia, y está bajo... ADFAM. Esa ley entró en vigor el 1 de octubre de este año. Nosotros ni siquiera tenemos una estructura ni andamiaje sobre los cambios que exigía esa ley. El gobierno de Puerto Rico, como muchas otras jurisdicciones de Estados Unidos, solicitaron una prórroga. La de nuestra se vencía este año y no se pidió otra. Entonces, lo que dice el Departamento de la Familia es que en julio, que ellos no están en incumplimiento, porque en julio ellos comenzaron un plan piloto que año tras año van a ir extendiendo en varias regiones del Departamento de la Familia. El problema con esa ley es que si no aprobamos, ¿verdad?, los cambios, no implementamos esos cambios dentro de una legislación actual, el gobierno de Puerto Rico no va a poder pedir reembolso, porque todo es mediante reembolso. El gobierno, el Departamento de la Familia, tiene que demostrar al gobierno federal, mira, hice estos cambios, estoy cumpliendo con X o Y requisitos de Family First, dame los chavos que me corresponden sobre esto. Y ahí es donde entonces no vamos a tener acceso a una cantidad de fondos federales si no estamos cumpliendo, no es a través de...
Y ese cambio de multas. De legislación tiene que hacerse antes de que termine el 2021.
No, estamos arrastrando los pies, puede esperar hasta enero. Pero ¿sabes qué? Esa legislación debió haberse aprobado antes de que entrara en vigor Family First el 1 de octubre. Lo que pasa es que aquí arrastramos los pies.
Eso se lleva alargando desde Rosselló, después de Wanda Vázquez, y eso es una de las que Riquelme y Carmelo dicen que supuestamente no se puede esperar más. El presidente del Senado habló sobre esa medida en particular y él dijo que sí se puede esperar hasta enero porque se han pedido.
Están politiqueando. ¿Tú sabes lo que me molesta? Están politiqueando con el tema. Y por otro lado, el gobierno ejecutivo mandó esa legislación tarde. Entonces, eso es tan complicado porque la ley de Family First abarca tantas cosas que no pueden aprobar algo ahí a la trágala. Hay que hacer las cosas bien. Entonces, ¿por qué mandaron la medida de tarde a la Cámara y Senado? Y eso que Cámara y Senado están haciendo vistas conjuntas sobre ese tema. Así que no politiquen con el tema. Que no politiquen. Lo que vamos a hacer es que no vamos a tener acceso a unos fondos.
Que aprobar en 2 semanas y no evalúas adecuadamente.
O sea, esto debió haberse aprobado hace tiempo, es mi punto. Pero la realidad es, pues si no lo hemos aprobado ahora, que esperen hasta enero. El problema aquí va a ser cuando el Departamento de la Familia vaya al gobierno federal y le diga, mira, pues mira, voy así, asao, dame tanto chavo. Punto, no van a tener acceso a esos reembolsos porque es mediante reembolso. Que no politiquen con el tema, mano, de verdad. Continúa, Yanira, o paso con Romy. Me alteraste, Yanira, me alteraste.
En un tema muy relacionado, ayer el Congreso Federal aprobó la legislación del presupuesto para extenderlo hasta febrero, pero no incluyó los fondos para Medicaid de Puerto Rico. Así que nuevamente estamos ahí otra vez a punto de no tener dinero. Y como en el tema de familia, está la Jennifer González, por un lado, diciendo que eso no tiene mayor efecto, y la directora de PRAFA diciendo que eso va a implicar un gasto adicional de cerca de 100 millones de dólares para el gobierno local. Así que, nuevamente, politiqueando con el tema, no atendemos un tema que es medular para el país, que es el de la salud.
Robin.
Me uno al reclamo tuyo. O sea, que dejen de politiquear ya con estos temas tan, tan importantes y la tendencia que hemos visto históricamente, por lo menos en los últimos, las últimas casi décadas, es el hecho de que estas medidas que son tan importantes para atender esperan a la última semana para que entonces todo se haga súper rápido, súper flash, sin leer bien, y terminan entonces aprobando cosas que al final del día no es ni una cuarta parte de lo que se supone que sea. Para beneficio del pueblo. A mí, lo más triste para mí, y yo sé que tal vez vaya en contra de la corriente de las opiniones de ustedes, pero yo creo que esto es más sencillo de lo que parece. Para mí es simplemente que no quieren interrumpir sus vacaciones y dicen. Y simplemente es como que, mira, ya estamos aquí, no hay nada importante, cierra puertas y vámonos, que las Navidades están ahí. Y es una realidad que he visto de algunos de estos personajes que nos gobiernan desde el edificio de mármol allá en el Capitolio.
Y Robby, y más con todo el dinero que han gastado los municipios para las actividades de Navidad y los parties de Navidad y todo eso, pues obviamente ellos quieren disfrutar de eso y estar ahí.
Eso representa mantenerse en el poder, más votito.
Ay, Dios mío, yo quiero unas Navidades tranquilas. ¿Qué pasó con eso?
Pero al lado tuyo tienes tu tranquilidad. Esa va a ser la verdadera Navidad. No hay más nada.
Bueno, señores, gracias. Se me cuidan mucho. Un abrazo a los tres.
Buen fin de semana.
Igualmente. Señores, son las 11:50. Nos vamos a una pausa y al regreso, tiempo igual.